Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es 18 de abril, tercer domingo de Pascua. Comenzamos nuestro informativo diocesano hoy con una entrevista sobre el sostenimiento de la Iglesia. Reciban los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
COPE. Estar informado.
Y antes de entrar en materia, un momento de reflexión en la chispa de Antonio Rojas.
Me contó un viejo amigo agricultor que una vez sembró dos semillas iguales, de las que nacieron lógicamente dos plantas iguales, y se le ocurrió un experimento. Colocó una de las plantas a intemperie, lluvia, sequía, sol, frío, viento, y la planta creció verde, vivaz y lozana. La otra planta la colocó en una especie de invernadero. Allí no se mojaba, ni la quemaba el sol, ni la curtía el frío, ni tenía que luchar contra el viento. Con el tiempo, esta planta creció delgada, endeble y descolorida. Y mi amigo terminó su relato sentenciando: y es que Antonio, el luchar y sufrir ayudan a conservar la vida. Y me acordé del Evangelio: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Cuando la semilla cae o es plantada en la oscuridad de la tierra, la cáscara externa debe romperse para permitir que aflore nueva vida. Así, cuando nuestra cáscara externa se rompe dolorosamente, cuando nuestro corazón parece roto, cuando la vida se nos hace cuesta arriba, es importante aplicarse la lección de la semilla. Siempre que perdamos algo, al mismo tiempo, de algún modo, ganamos algo. Porque la vida es lucha y cambio, toda ella se halla en gozoso movimiento. Aparecen nuevas combinaciones, nuevas circunstancias nos retan cada día. Se presentan nuevas oportunidades y surgen de continuos aventuras para ser vividas. Debemos descubrir la riqueza que trae consigo la adversidad, dándole la bienvenida como factor de crecimiento y desarrollo. Es cuestión de punto de vista, pero bien empleada, la adversidad puede ser un don enriquecedor y educativo.
En plena campaña de presentación del borrador del IRPF, la Iglesia nos pide que marquemos la X en su casilla para continuar realizando su ingente labor en distintos ámbitos: patrimonio, cultura, solidaridad, enseñanza, en lo pastoral, en lo celebrativo. Son tantas las causas que atiende la Iglesia que en este momento no está de más recordarlo y también, ¿por qué no?, desmontar algunos mitos o algunas falsas creencias. Miguel Ángel Jiménez Salinas es sacerdote y es responsable del Departamento de Sostenimiento de la Iglesia Católica en la Conferencia Episcopal. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, muy buenos días a ti y a todos nuestros oyentes.
Supongo que esta campaña, por tanto, se viene fuertemente marcado por la pandemia. Tiempos difíciles también para la Iglesia.
Tiempos difíciles a los que hay que responder, efectivamente. Ya decía Santa Teresa que vivía en tiempos recios y estos no lo son menos. Y encima, marcados por una pandemia que nos tiene a todos con la mascarilla puesta y con el corazón dispuesto a ayudar. Y en ese sentido y en esa situación, la Iglesia ya desde el año pasado ha redoblado todos sus esfuerzos para responder en la necesidad. Y ahí pues nos llega este año de nuevo esta campaña de la renta para que juntos sumemos.
¿Para qué sirve marcar la casilla de la Iglesia?
Pues sirve para el sostenimiento de la Iglesia en general. Y es muy fácil de entender. Pues sirve para apoyar toda esa inmensa labor que la Iglesia desarrolla, que tiene un componente social clarísimo. Sirve para también cuidar el patrimonio, que en muchas diócesis es un añadido el sostener y el mantener todo eso, que es muy importante, porque eso es, además, está abierto a todos y es patrimonio de todos. Sirve para sostener la labor de los sacerdotes, que especialmente en Castilla y León están esforzándose por llegar hasta el último rincón de la España vaciada, a acompañar en la fe, en lo material y en lo espiritual, a todas las personas que lo necesitan. Es decir, marcar la X es un gesto de que la Iglesia quiere llegar hasta el último rincón en todos los aspectos que significan y que son la vida de las personas. Y ahí es donde está siempre la Iglesia, en primera línea de batalla, en primera línea de entrega, en primera línea de ofrecer esperanza.
Miguel Ángel, algunos siempre acusan a la Iglesia, ya que estamos desmontando alguna falsa creencia, algún mito, siempre acusan a la Iglesia de que se marca esa casilla, pero lo que se dedica a Cáritas es muy poco el porcentaje.
Claro, sería un poco de matiz ponernos a explicar en este momento dónde está el quid de la cuestión. Pero así, por explicarlo muy rápidamente, el 65% del dinero de Cáritas, en torno al 65% del dinero de Cáritas, procede de la Iglesia. En muchas diócesis, la colecta de todas las parroquias del primer domingo de mes está destinada a Cáritas. ¿Quiénes colaboran con Cáritas? Con su tiempo, con su dinero, pues mayormente los cristianos, siendo voluntarios de esa acción de Cáritas. O sea, eso de que la Iglesia dedica solo un 2% a Cáritas es totalmente engañoso y totalmente falso, porque además es que Cáritas y la Iglesia es que son lo mismo.
¿La X de la Iglesia sirve para el sostenimiento de la Iglesia junto con otras partidas? ¿El Estado aporta dinero? Muchas veces se dice en la calle, ¿no? Claro. Yo no quiero con mis impuestos que el Estado mantenga a la Iglesia católica.
Claro, pues mira, desde el año 2007 la Iglesia no recibe ninguna cantidad en los presupuestos generales del Estado. Hasta 2007 sí, pero desde 2007 no hay ninguna asignación directa en los presupuestos generales del Estado para la Iglesia. Y eso hay que decirlo con claridad. ¿Qué significa eso? Que el dinero que la Iglesia recibe a través de la declaración de la renta es simplemente por los ciudadanos que libremente marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Y la Iglesia por esa vía no recibe ni más ni menos. Así de claro. Luego, es verdad que como otras tantas instituciones, pues la Iglesia u organismos de Iglesia, órdenes religiosas, etcétera, etcétera, pueden presentarse a concursos públicos en las mismas condiciones que otro tipo de instituciones. Pero, lo vuelvo a repetir, la Iglesia no tiene ninguna asignación directa en los presupuestos generales del Estado.
De hecho, tengo entendido que desde 2007, desde que hay que marcar la casilla y que no hay ninguna partida presupuestaria, a la Iglesia también le va mejor, ¿no? Desde que decidimos los contribuyentes, la Iglesia recibe más dinero.
Claro, es un sistema que es muy sano. Es decir, cuando la economía va bien, el 0,7% de los impuestos es más alto. Cuando la economía va mal, el 0,7% es más bajo. Si una persona tiene más ingresos, el 0,7 es mayor. Si los ingresos son más bajos, el 0,7% es menor. Por eso es un sistema, además, muy respetuoso. Porque quien no quiere, no marca la casilla de la Iglesia. Quien no quiere, tampoco marca la de fines sociales. Y de su dinero, pues el Estado lo administra como considera oportuno. O sea, que es un sistema en ese sentido muy sano, muy solidario con la situación de la economía y también muy respetuoso porque es libre.
¿La Iglesia rinde cuentas? ¿Es transparente?
Claro, por supuesto. Además, mucho. La memoria de actividades que se presenta cada año es una memoria pública, donde se explica cómo se distribuye el dinero que la Iglesia recibe de la X de la renta, cómo se reparte por diócesis, además en un sistema muy solidario, donde las diócesis con menos posibilidades, las diócesis más pequeñas, reciben proporcionalmente más apoyo económico desde ese dinero de la X de la renta. Pero además de eso, de que se dan cuentas de manera escrupulosa en la memoria de actividades, es que se explica todo lo que la Iglesia hace, que es mucho por nuestra sociedad. Fíjate que los datos que hay son que la Iglesia ha ayudado en el último año a más de 4 millones de personas. Más de 2 millones de personas son atendidas en centros para mitigar la pobreza. Es decir, 140.000 inmigrantes ayudados, más de 23.000 mujeres ayudadas, mujeres víctimas de la violencia, víctimas de la trata, 23.000 mujeres, que si uno mira cara a cara y rostro a rostro, sufrimiento a sufrimiento, es mucho lo que la Iglesia hace por la sociedad. Eso que se pueda así palpar, pero hay mucha oferta de fe, de esperanza, de consuelo, que en primera instancia no se puede medir, pero que la Iglesia está ahí apoyando a cada persona en su situación, en sus sufrimientos y también en sus esperanzas.
Miguel Ángel Jiménez Salinas, como decimos, es el responsable del Departamento de Sostenimiento de la Iglesia Católica en la Conferencia Episcopal. Gracias por habernos explicado tan bien y tan claro un asunto a veces tan denso, que cuando hablamos de los dineros las cosas se complican. Muchas gracias por ser tan claro, Miguel Ángel.
Nada, a vosotros. Muchísimas gracias, Vicky.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y hoy tenemos un apunte de actualidad, además relacionado con Cáritas Diocesana de Zamora. La crónica la ha realizado nuestra compañera Raquel Bartolomé.
Cáritas Diocesana de Zamora recibe 35.000 euros de Fundación Animerca en apoyo al comedor social de la entidad, que atiende a 180 personas diariamente, unas 60 familias. En rueda de prensa, el director de la Fundación Alimerca, Antonio Blanco, explicó que este apoyo se enmarca dentro de un nuevo proyecto en el que el grupo se involucra con comedores sociales y que el objetivo es que las entidades beneficiarias tengan una cuenta cliente en los supermercados con un saldo mensual, lo que les permite disponer de libertad a la hora de adquirir los productos que necesitan y de esta manera no depender de las donaciones de excedentes que reciben tanto por parte de Alimerca como de otras entidades. Por su parte, el delegado director de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio Jesús Martín de Lera, afirmó que la entidad en estos momentos en los que la crisis económica y social se agudiza por la pandemia atiende en torno a 60 familias en el comedor social situado en Casa Betania y quiso agradecer la colaboración que la Fundación Alimerca presta en estos momentos de dificultad. La Fundación Alimerca lleva colaborando con Cáritas desde hace varios años a través de diferentes líneas de actuación, como el Plan de Ayuda Alimentaria o la recogida de productos retirados de la venta por motivos comerciales para los usuarios de Proyecto Hombre, gracias al programa Alimentos sin Desperdicio. En 2020, Cáritas Zamora recogió de los supermercados Alimerca un total de 13 toneladas de alimentos, por valor de más de 29.000 euros. Asimismo, en lo que va de año, esta entidad ya ha recibido 2 toneladas de productos alimenticios, valorados en 6.500 euros.
Muchas gracias, Raquel. Y ahora vamos a continuar con las palabras de nuestro obispo, don Fernando.
Buenos días. Estamos en el tercer domingo de Pascua, tiempo de resurrección. Los discípulos reunidos, como nosotros hoy, en torno a la mesa de la Eucaristía, contaban todo lo que les había ocurrido. Y en esto entró Jesús y les dice: paz a vosotros. Y ellos de nuevo se llenan de miedo. Pensaban que era un fantasma. Podemos pensar que Jesús es una idea, que Jesús puede ser un proyecto, que Jesús es alguien que trae pues una superestructura de contenidos o de ideas para hacer esto o aquello. Pero Jesús es alguien que se acerca a nosotros, a nuestra realidad, a nuestra vida. Él se acerca al sufrimiento concreto que se está viviendo y de nuevo se quiere sentar a la mesa, compartir las confidencias, compartir la amistad y el gozo y la alegría del encuentro. Jesús resucitado nos envía a anunciar con obras y con palabras que Jesús vive, que Jesús está presente, que Jesús es alguien cercano a todo hombre y a toda mujer en cualquier situación. La Pascua es tiempo para vivir la paz del Señor, el gozo y la alegría. Feliz domingo a todos. Un abrazo.
Vamos tocando ya al final de nuestro programa. Les recordamos que estamos en el año jubilar Raíces con Esperanza de nuestra diócesis y que en esta semana se ha estrenado en el canal de YouTube una nueva conferencia, en este caso del técnico del archivo diocesano, José Carlos de Lera Maillo. Una charla en la que habla sobre el origen del territorio de la diócesis de Zamora. Pero además están colgadas también en el canal de YouTube otras dos conferencias impartidas ambas por José Ángel Rivera de las Heras, que es el delegado diocesano de Patrimonio. Una en la que se explica el noveno centenario de la restauración de la diócesis y otra sobre la figura de San José. Esto es todo. Que pasen un feliz domingo. Adiós.